La institucionalización de las FARC. Mi nombre es Sergio Morales y vengo a relatarles una cena fatídica. El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, sobre las 9 y media de la noche, me encontraba cenando en un restaurante chino cuando de repente un titular, en una televisión sin voz, logró cortarme la digestión. Las FARC confirman que su ex máximo comandante, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, será candidato a la presidencia. Increpo en voz alta. Nadie en el local conoce el motivo de tal indignación. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de levantarme y explicar cómo se vive la integración de un grupo terrorista en el órgano central del Estado. Yo, nacional y con familia allí, lo viví con gran pena. Y es que las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se caracterizan por ser una guerrilla de corte marxista-leninista, que desde su génesis, hace más de medio siglo, ha sembrado el terror por toda Colombia. En su origen, encontramos que su fundación se realizó conforme a la idea de reducir las desigualdades de la sociedad, crear una Colombia más justa. Curioso que a día de hoy tal organización lleve a sus espaldas presuntamente 9.447 secuestros, de los cuales hay confirmados 3.325 y unos 220.000 colombianos muertos, según datos recogidos del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Las FARC se unieron a la narcocracia y demás carteles de la droga. Así, firmaron un contrato millonario mediante el cual permitían la plantación en toda su controlada zona agraria y también la manipulación en laboratorios inmersos en la selva. Y no siendo suficiente dicho control, ahora pretenden institucionalizarse disfrazados de oveja. ¿Dónde comienza este paso a la legalidad? Un poco de historia nos ayuda a comprender este proceso que, por cierto, se intentó llevar a cabo en dos ocasiones. Una encabezada por el presidente Betancur y la segunda por Pastrana. Ambos fueron intentos fallidos de paz, principalmente por los medios arcaicos militares y estratégicos disponibles. Se inicia un tercer intento llamado Plan Colombia, financiado principalmente por Estados Unidos, impulsado por Bill Clinton, que, al estar dotado de medios y recursos, se consiguieron mejores resultados. El grupo terrorista, desgastado personalmente, decidió iniciar los procesos para la paz. Estos señores de la guerra y de la droga, asesorados por el régimen chavista, vieron que la violencia no era el camino al poder, sino que lo esencial para el acceso al poder eran las estrategias políticas. ¿Por qué esconderse en una selva si puedes lograr tus pretensiones desde un despacho? El presidente Santos redujo la presión militar para agilizar el proceso, un proceso que podía diluirse en el tiempo y que no tenía fecha límite. El Tratado de la Paz de Colombia tiene 300 páginas y contempla puntos polémicos como el control del área agrícola, que suponen más de 7 millones de hectáreas. El acuerdo no exige arrepentimiento, transformación de la guerrilla en partido político, con una reserva de 5 asientos en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. La creación de nuevas circunscripciones controladas en su totalidad por ellos y la percepción de un subsidio para su integración civil. Quizá, si me hubiese levantado en mitad de ese restaurante chino y hubiese gritado que la violencia realizada por estos señores significa el sometimiento de un pueblo, la risa en la cara de la democracia, la vulneración del Estado de Derecho y, lo que es más escalofriante, haber pisado la memoria de todas las víctimas. Quizá así aquellos comensales hubiesen comprendido mi lucha frente a un gobierno de guerrilleros. Sergio Andrés Morales Garzón, estudiante de Ciencias Políticas para la Caja de Pandora, Radio UMH.